sin son de cubano, de ese mártir hermano, que Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Agricultores independientes responsabilizan al régimen cubano por la escasez de alimentos. ONGs en Estados Unidos piden a Washington que suspenda las sanciones al régimen cubano durante la pandemia del coronavirus. Observatorio Cubano de Derechos Humanos alerta al gobierno español sobre la contratación de médicos cubanos. Estados Unidos lanza operación contra el narcotráfico en el Caribe con Venezuela en la mirilla. El régimen de Nicolás Maduro considera una agresión la operación naval antinarcóticos. Informe de inteligencia afirma que China oculta datos sobre el coronavirus. ¿Y en los deportes?
Deportes. Las grandes ligas de béisbol canceló una serie de dos partidos en Londres, Inglaterra, entre los equipos Cardenales de San Luis, del cubano Rangel Ravelo, y los Cachorros de Chicago, del cubano estadounidense Albert Almora Jr. Los motivos, el coronavirus. Y el equipo Unión de Filadelfia anunció ayer miércoles que uno de sus jugadores dio positivo al COVID-19, el primero en la Liga Profesional de Fútbol de aquí, de Estados Unidos. Los detalles al final de este noticiero.
Con Edemio Nava González.
Radio Martí Noticias.
Son exactamente las 12:02. Gracias por continuar en sintonía con Radio Martí. Acompañarnos como de costumbre para escuchar las noticias más importantes, no solamente en Cuba, sino en el resto del mundo. Estamos a jueves 2 de abril del año 2020. Yo soy Margarita Rojo, con Joan Andrés aquí en el Estudio A para darles la lectura a las noticias. En los controles, el ingeniero Tom Madariaga. En la producción, Patricia Martínez. Y ahora, las noticias.
A 233 ascendió este jueves el número de personas que ha contraído el coronavirus en Cuba, con 21 nuevos casos, según informó el Ministerio de Salud Pública. De esos 21, fueron diagnosticados 20 ciudadanos cubanos y un ciudadano chino. Este último, de 42 años, trabajador de la Zona Especial de Desarrollo del Mariel y contacto de otro caso confirmado anteriormente. Entre los 20 ciudadanos cubanos hay un niño de 9 años de edad, residente en Consolación del Sur, Pinar del Río, que según el MINSAP evoluciona satisfactoriamente. 2.320 pacientes están ingresados y otras 25.920 personas son vigiladas en sus hogares. Se mantiene la cifra de 6 fallecidos y en este parte se menciona a 13 personas que se han recuperado.
Mientras tanto, el gobierno es el responsable de la falta de alimentos básicos que enfrentan muchos de ustedes en la situación actual. Así afirman campesinos entrevistados por Radio Martín.
En el complicado escenario actual en la isla con el coronavirus, los cubanos están alarmados porque enfrentan una cuarentena con un faltante total de alimentos básicos, tales como es el arroz, frijoles y plátanos. Campesinos entrevistados por Radio Martí responsabilizan a las autoridades del país de esta crisis alimentaria. En la unidad básica de producción Los Cristales en Jatibonico, Santi Espíritus, el agricultor Vladimir Ríos Cruz concluye que la única forma de resolver este problema es dejando producir a los campesinos sin la interferencia del gobierno.
Baje y limpia la tierra de Marabú que tiene perdida hace 40 años, cuando la tienes limpia, las costeas y las cercas vienen y te la quitan y se la cogen ellos. Mira, yo necesito 2.000 metros de alambre, véndeme 2.000 metros de alambre, véndeme 200 metros de manguera, véndeme una turbina nueva y déjame producir. Y luego que venga el camión con la copia, con un cheque con fondo, no un cheque al vacío.
Y en Bayamo Grama, el productor arrocero Emiliano González informa que allí se produce el 35% del cereal que se cosecha en toda Cuba y este año se desplomaron las producciones.
Los dos calles arroceros que hay aquí ahora prácticamente no han cosechado arroz. La cosecha de frío Caribe prácticamente se perdió. ¿Por qué? Por falta de insumos, por falta del paquete tecnológico a tiempo, por falta del financiamiento económico para que puedan comprar y puedan pagar la semilla. Si estas personas quieren que los campesinos produzcan, tienen que crear las mínimas condiciones para que los campesinos produzcan.
En la comunidad agrícola de San Benito, en Songolamaya, Santiago de Cuba, el campesino Alcibiades Silva expresa que cada vez que se agudiza el suministro de agrícola, el gobierno cubano siempre culpa en primer lugar a los hombres del campo.
Muchos han tenido que incluso abandonar sus fincas por la falta de condiciones. Otra cosa que ha atentado contra ellos han sido los impagos, donde no les han pagado en tiempo y forma sus productos.
Desde el Lugardita, en Quemado de Güines, Villa Clara, Ibar González, que cultiva frijoles, destaca que deberían ser ellos quienes planifiquen los ciclos y el tipo de producción y no el Partido Comunista.
Los culpables de que el país tenga la situación que tiene son ellos. ¿Cómo yo voy a preparar la tierra si no tengo combustible y tampoco tengo la maquinaria, la infraestructura?
El viernes, en el espacio televisivo Mesa Redonda, el ministro cubano de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, admitió que las producciones de arroz, plátano, frijol, maíz y carne de cerdo presentan déficit. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y ante el aumento de los casos de coronavirus, el gobierno cubano implementó recientemente nuevas medidas para detener el avance de la pandemia en el territorio nacional. Mientras tanto, el cubano de a pie tiene que seguir sobreviviendo en la isla. Luis Guardia nos informa.
Solicitar la retirada de estas embarcaciones de nuestras aguas territoriales, para lo cual se está dando un plazo de 48 horas.
El gobierno cubano decidió ordenar la retirada de embarcaciones que transporten turistas extranjeros y aún permanecen bogeando la isla comunista de sus aguas jurisdiccionales. De igual manera, el exministro de Turismo informó que se suspenderá la llegada al país de aeronaves internacionales en vuelos comerciales, como una medida para frenar el avance del coronavirus en Cuba.
Por favor, cumpla con las medidas que colaboren.
Pero las necesidades son muchas. Y ante la posible venta de cualquier producto, el cubano de a pie desafía a la policía política. Sale a las calles, hace colas y se expone a las aglomeraciones. Acostumbrados a vivir en escasez, el cubano pone el ingenio en función de la necesidad. Esta señora, en tiempos de coronavirus, transforma los ajustadores en nasobucos.
Muy bueno, porque tiene varias capas y tienen buena protección. Esos tienen buena protección.
Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Ocho organizaciones no gubernamentales están pidiendo a Estados Unidos que suspenda las sanciones al régimen cubano para facilitar la entrega de ayuda humanitaria y también equipos médicos durante la pandemia del coronavirus. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sage, nos informa.
Ocho organizaciones no gubernamentales pidieron al gobierno de Estados Unidos que emita una suspensión de sanciones por tiempo limitado a Cuba para facilitar el flujo de suministros humanitarios y médicos que necesita el pueblo cubano mientras lucha contra la pandemia de coronavirus, recordando que el embargo impuesto al gobierno cubano autoriza el envío de ayuda humanitaria. En entrevista con Radio Martí, Richard Sawaya, vicepresidente del National Foreign Trade Council, uno de los grupos firmantes, recordó que bajo el Acta de Fomento de las Exportaciones y Reforma de las Sanciones Comerciales del año 2000, las excepciones a alimentos, medicinas y equipo médico por razones humanitarias se convirtieron en un principio de la política estadounidense. Con él coincidió Rick Herrero, del Cuba Study Group, organización que también se unió a la petición para una suspensión temporal de sanciones.
Reconociendo que en el pasado, inclusive durante la administración de George Bush, a países que estaban bajo sanciones se le suspendían ciertas sanciones para permitir el flujo de ayuda humanitaria y médica a los pueblos de esos países. Pensamos que este caso no debe ser ninguna excepción.
Los ocho firmantes plantean que Estados Unidos debe aliviar las sanciones que limitan las remesas. También sugieren aliviar los requisitos burocráticos en torno al envío de medicinas y equipos médicos a Cuba. Richard Sawaya, vicepresidente del National Foreign Trade Council.
There are within the, if you will, the pharmaceutical sector and
Él dice que hay dentro de los sectores farmacéutico y de equipos médicos compañías globales que saben trabajar con el gobierno estadounidense para obtener licencias y acelerar la entrega de este tipo de productos. Las ocho ONG también piden aliviar las extensas restricciones financieras que disuaden a los bancos a hacer transacciones que involucran a Cuba. Otro aspecto del embargo que los firmantes desean suspender son las reglas que los exportadores deben seguir para verificar que los productos que se envían a Cuba no caerán en manos del gobierno. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Por su parte, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos con sede en Madrid envió una carta al ministro español de Sanidad ante los rumores de contratación de médicos cubanos. Ariane González tiene detalles.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en Madrid, envió una carta a Salvador Illa, ministro de Sanidad de España, ante los rumores de llegar a acuerdos con el régimen castrista que médicos cubanos sean contratados para tratar a pacientes con coronavirus en el país. En la misiva se indica que en Europa y en España existe suficiente potencial médico que está esperando ingresar al sistema sanitario inmediatamente. Además, que se incurre en avalar un sistema de semiesclavitud. Elena Larrinaga dio los detalles a Radio Martí.
Desde el Observatorio Cubano de Derechos Humanos hemos enviado una carta al ministro de Sanidad de España desaconsejándole que contrate a médicos cubanos, por razones que yo creo que ustedes entenderán. Primero, porque el traer a médicos a España dejaría desprotegida a la población cubana. Esta epidemia nos ha enseñado una cosa: todas las manos son imprescindibles y toda la ayuda es necesaria. En segundo lugar, porque en España sería mucho más productivo, además para el gobierno español verlo así, hay cientos de médicos cubanos y venezolanos que están disponibles para ayudar a la población. Viven en este país, lo conocen y su incorporación sería inmediata. Y en tercer lugar, porque no es aconsejable para el gobierno español caer en la contratación de médicos cubanos tal como la tiene planteada el gobierno, que es una contratación de explotación laboral, de esclavitud del siglo XXI, que ha sido condenada por Naciones Unidas. Con lo cual, esperamos que el ministro nos haga caso y aproveche esta mano que le tienden todos estos médicos que están aquí en España y que podrían hacer una gran labor.
En un artículo publicado la pasada semana en el diario La Nueva Bussola Quotidiana de la región de Lombardía, se aseguró que los médicos cubanos no son expertos en la lucha contra el coronavirus y que no actúan con solidaridad. Incluso se cuestiona que Italia no debió gastar miles de euros, pues en el país hay muchos profesionales dispuestos a incorporarse para enfrentar la pandemia. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite.
Son las 12 minutos. Vamos a continuar en Radio Martí con más noticias titulares.
Así es, el presidente Donald Trump anunció una amplia operación contra el narcotráfico en el hemisferio occidental, enfocado en los carteles de México y en la participación del gobierno en disputa de Venezuela. El informe con Yoconda Tapia.
El presidente Donald Trump decidió ejecutar una nueva operación contra el narcotráfico, enviando barcos de la Armada estadounidense al Caribe y el Pacífico Oriental, que estarán encargados de controlar los intentos de los cárteles de la droga de enviar su producto a Estados Unidos, mientras el país lucha contra la propagación del COVID-19. El anuncio se produjo en la conferencia de prensa en la Casa Blanca, que ahora se ha convertido en habitual y en la que se brindan actualizaciones sobre el trabajo del gobierno en la ofensiva contra el coronavirus. Esta vez, el mandatario estuvo rodeado por los secretarios de Defensa y Justicia, Mark Esper y William Barr, respectivamente, y del jefe del Estado Mayor Conjunto, Mark Milley, además de otros altos mandos militares, y aseguró que existe una creciente amenaza de que los cárteles y los delincuentes intenten aprovecharse de la pandemia, advirtiendo que es tarea del gobierno evitar que el narcotráfico siga amenazando al país.
Hace mucho tiempo que recibimos cantidad de drogas en nuestro país y no es que haya aumentado, probablemente lo hemos reducido un poco, pero sigue siendo un gran número de familias y vidas que se arruinan.
El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Robert C. O'Brien, señaló al presidente en disputa de Venezuela como una de esas amenazas y lanzó una advertencia.
Déjenme ser claro, sería un error con terribles consecuencias para cualquier adversario que intente hacernos daño durante esta crisis de salud.
Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Por su parte, el régimen de Venezuela califica de infamia y agresión esta operación naval narcóticos anunciada por Estados Unidos. Sobre esto nos informa Adriana Núñez Rabascal.
No vamos a permitir que los carteles de la droga aprovechen la pandemia para amenazar la vida de los estadounidenses.
El gobierno en disputa de Venezuela respondió al anuncio de Estados Unidos de desplegar buques destructores, barcos de combate y helicópteros para tareas de vigilancia cerca del territorio venezolano.
Están tratando de desviar la atención, creando una escalada de declaraciones y una escalada contra Venezuela. Y no lo han logrado ni lo van a lograr.
A través de un comunicado, el gobierno interino de Juan Guaidó consideró necesario trabajar en todos los niveles contra lo que califican como responsables del narcoterrorismo.
Cada segundo que pasa, la dictadura de Nicolás Maduro es una amenaza peor y real en toda la región. No solamente el sufrimiento del pueblo con la crisis migratoria peor de América, la conexión con grupos terroristas como el ELN o la FARC, y ahora la oficialización de la conexión con la droga.
Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Y el gobernador del departamento colombiano de Nariño manifestó su preocupación por el ingreso ilegal de unos 3.000 venezolanos y ecuatorianos desde Ecuador, pese a que desde hace 3 semanas está cerrada la frontera con ese país debido a la pandemia del nuevo coronavirus.
El gobernador John Rojas dijo a la prensa asociada que la víspera hizo un sobrevuelo sobre la zona y se reunió con las autoridades ecuatorianas para buscar una solución.
Por su parte, el general Jorge Hoyos, comandante del ejército en la zona, señaló que debido a ese flujo migratorio registrado en la última semana, hubo que reforzar la vigilancia con 500 hombres y sobrevuelos de la Fuerza Aérea.
Según las autoridades sanitarias de Colombia, había hasta ayer miércoles 1.065 contagiados y 17 fallecidos.
Mientras tanto, en Nicaragua, asociaciones de médicos ofrecen ayuda al sistema público de salud para enfrentar la pandemia. Desde Managua nos llega este informe en la voz de Daliana Ocaña.
Las 27 asociaciones médicas de Nicaragua se pusieron a la orden del Sistema Público de Salud para aportar científicamente a la lucha contra la expansión del coronavirus en el país. El vicepresidente de la Unidad Médica Nicaragüense, doctor Francisco Javier Núñez, expresó a La Voz de América.
Y específicamente ahorita con la gente que está conformando el Comité Científico y todas las asociaciones médicas, con el objetivo de hacer un solo frente, y también estamos proponiendo ayudar al gobierno desde el punto de vista de salud.
Los especialistas demandan a las autoridades públicas y privadas que se les proporcione equipo de protección personal a los trabajadores de salud en contacto directo con los pacientes con coronavirus. En tanto, el gobierno de Nicaragua sorprendió el miércoles y en medio de la alarma internacional por la pandemia con el cambio de la ministra de Salud, Carolina Dávila Murillo, quien fue reemplazada por la doctora Marta Verónica Reyes Álvarez, quien hasta ahora era funcionaria de ese ministerio. A la vez, el Ejecutivo mantiene las estadísticas oficiales de 5 casos positivos de COVID-19, un fallecido, una persona de alta y 3 están ingresados en hospitales locales, según explicó Carlos Sáenz, secretario general del Ministerio de Salud.
Gracias a Dios tenemos los mismos 3 casos confirmados en este momento. De los 12 casos en seguimiento responsable y cuidadoso, hemos dado por recuperados 2 personas más.
Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y ante el aumento de casos de coronavirus en Costa Rica, investigadores de la Universidad Estatal desarrollan ahora un respirador artificial de bajo costo y fácil de usar si se presenta un desabasto de estos aparatos. Armando Gómez con el reporte desde Montes de Oca, en el país centroamericano.
En medio de la crisis por el coronavirus en Costa Rica, y como ya ha advertido incluso el propio ministro de Salud que se podría generar una falta de aparatos respiratorios, surgió una iniciativa muy interesante. Me encuentro con el doctor Elian Conejo del SICANUN, de un centro de investigación de la Estatal Universidad de Costa Rica. Don Elian, explíquenos en qué consiste este aparato que vemos que tiene componentes de un respirador.
Este prototipo que hemos desarrollado consiste en un émbolo, ¿verdad?, en la cual de manera periódica y de manera constante se presione sobre un ambo que es un instrumento que es muy fácil de conseguirse en una farmacia, ¿verdad?, para darle respiración asistida. Lo que trata es de reemplazar la persona o la presión humana con este prototipo que estaría haciendo de manera automática. El diseño de este aparato sea liberado para que otras instituciones, otros organismos, inclusive a nivel internacional, pueda ser construido e inclusive modificado.
Desde Montes de Oca, en Costa Rica, informó Armando Gómez, Voz de América.
Son las 12:19 minutos en Radio Martín. Vamos a pasar ahora a nuestro segmento sobre el pronóstico del tiempo, lo que pueden esperar ustedes en Cuba esta tarde y esta noche con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro.
Margarita, saludos para Joan, Patricia, Otón y bueno, los amigos de Radio Martí. Por detrás del frente débil que se proyecta sobre las provincias centrales cubanas, es decir, Villa Clara y Cienfuegos, domina un centro de altas presiones sobre el norte del Golfo de México de 1016 milibares y que se extiende sobre la Florida, el norte de las Bahamas y las provincias occidentales cubanas, con condiciones del tiempo muy estables que se mantendrán durante todo el fin de semana. Para Cuba tendremos algunos nublados sobre las provincias centrales, con algunas lluvias y chubascos desde San Espíritus hasta Camagüey, que se irá moviendo hacia las provincias orientales. Las máximas para esta tarde estarán entre los 28 y los 31 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en la costa norte occidental, oleaje en el norte central y oriental y mar tranquila en la costa sur. Hasta aquí, Margarita, el estado del tiempo.
Entonces, 21 minutos, continuamos en Radio Martí con más noticias.
Así es, las muertes por coronavirus en Estados Unidos pasaron de 5.000 hoy jueves. Con este y otros aspectos informativos, Luis Alberto Facal reporta desde Washington.
Según los datos del Hospital Johns Hopkins, hasta este jueves hay 216.722 casos confirmados de coronavirus en Estados Unidos, 5.137 muertes, mientras que 8.672 pacientes se han recuperado. Florida, Georgia, Mississippi, Nevada y Pensilvania agregaron o ampliaron las órdenes de quedarse en casa, mientras que Michigan propuso una extensión de 70 días de una declaración de emergencia que expiraba el 7 de abril. Entre tanto, un informe de la agencia de noticias Bloomberg dijo que la comunidad de inteligencia de Estados Unidos había concluido que China subestimó los casos totales y las muertes que sufrió por la enfermedad. Trump, en una reunión informativa en la Casa Blanca el miércoles, dijo que tiene una buena relación con China.
No sabemos si reportaron menos lo que quiera que informaron, pero tuvimos una gran llamada a la otra noche con Xi. Estamos trabajando muchos en muchas cosas, incluidas comercio. Están comprando mucho a nuestros agricultores.
Por otra parte, Anthony Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas de la nación, enfrenta amenazas crecientes a su seguridad personal, lo que llevó al gobierno a aumentar su seguridad según personas familiarizadas con el asunto. Las preocupaciones incluyen amenazas y comunicaciones no deseadas de admiradores fervientes, según personas con conocimiento dentro del Departamento de Justicia. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y la pandemia de coronavirus sigue abrumando el sistema médico de la ciudad de Nueva York, lo que ha llevado a doctores quienes se han graduado en otros países a buscar la manera de ayudar a pesar del sistema y las regulaciones establecidas. Informa desde la ciudad de Nueva York, Celia Mendoza.
Como gobernador de Nueva York, les pido a los profesionales de la salud de todo el país, si no tienen una crisis de atención médica en su comunidad, por favor vengan a ayudarnos en Nueva York ahora. Necesitamos alivio para las enfermeras que trabajan turnos de 12 horas, uno tras otro. Necesitamos alivio para los médicos.
Llamado que según la oficina del gobernador ha sido atendido por al menos 82.000 trabajadores de la salud jubilados.
Las carpas de la organización cristiana sin ánimo de lucro, Samaritan Spurs, proveen desde ya 68 camas para pacientes con coronavirus. Este hospital tiene más de 70 trabajadores de la salud, entre médicos, enfermeras y paramédicos, y están trabajando en colaboración con el Hospital Mount Sinai.
Aún así, según las autoridades, se necesitan más doctores. Estos podrían estar disponibles ya en la ciudad, explicó en conversación con la Voz de América, manteniendo distancia social, la médica rusa Nina Maximova.
Tengo 13 años de experiencia práctica en Rusia. Vine a los Estados Unidos. Estoy en proceso de obtener mi licencia. Mi siguiente paso es la residencia. Diariamente durante las últimas dos semanas he hecho preguntas y trato de obtener respuestas si hay alguna consideración para permitir que médicos internacionales graduados puedan ayudar en los hospitales.
Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Y Miami-Dade es el condado de la Florida con el mayor número de casos de coronavirus. El gobernador de la Florida dictó la cuarentena obligatoria para todos los habitantes del estado. Jorge Orellana nos dice más.
Florida se convirtió en el tercer estado en los Estados Unidos con más casos. La pandemia del COVID-19 se ha extendido rápidamente en la Unión Americana. El gobernador de la Florida dictó una cuarentena obligatoria para todos los habitantes del estado. Ron DeSantis abandonó de esa forma el esquema de restricciones parciales y adoptó una medida de alcance universal que durará 30 días.
I'm going to be doing an executive order today, directing all Floridians to limit movements and personal interactions outside the home.
Ante la preocupación de los floridanos de no pagar sus hipotecas, el alcalde de Miami, Francis Suárez, pidió al gobernador de la Florida suspender los pagos.
Desafortunadamente, yo no tengo el poder como alcalde de suspenderlo, pero sí le he pedido al gobernador, conjunto con el senador Scott, que por favor suspende la hipoteca y la renta por un periodo de 60 días hasta que nosotros podemos salir de esta crisis.
Pocas horas después de que el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, dijera a la población que podía congregarse en templos, a los que no incluyó en su orden obligatoria de quedarse en casa, el arzobispo de Miami le dijo a sus sacerdotes que no condujeran ningún servicio religioso en persona, entre ellos las misas por el Domingo de Ramos en las próximas 2 semanas. Un modelo de la Universidad de Washington pronostica que la Florida podría tener un rápido aumento en muertes y hospitalizaciones, con 100 muertes diarias para mediados de abril y más de 175 para el 1 de mayo, cuando la cifra se acerque a su pico. Se pronostica que 10.000 personas necesitarán atención hospitalaria para mediados de mes y 20.000 para el 1 de mayo. El modelo pronostica que más de 6.500 residentes del estado de la Florida morirán como consecuencia del virus para el 1 de junio. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Continuamos a las 12:26 minutos con más noticias titulares en Radio Martín.
Así es, Margarita. Estados Unidos cree que China mintió en su balance de víctimas por COVID-19. Vamos a conocer más de esta noticia con José Luis Ramos.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, manifestó dudas sobre el balance de víctimas por coronavirus en China.
Sus cifras parecen un poco subestimadas y soy generoso cuando digo esto en relación a lo que presenciamos y a lo que se informó. Pero discutimos eso con él, no tanto los números como lo que hicieron y cómo lo están haciendo. Y estamos en comunicación constante con, quiero decir, la principal comunicación es con el presidente Xi. La relación es muy buena.
Sus declaraciones tuvieron lugar luego que varios congresistas citaran el miércoles un informe de inteligencia presentado a la Casa Blanca. Según este reporte confidencial citado por Bloomberg, las cifras de muertes y casos de contaminación publicados por Pekín son falsos, intencionalmente por debajo de la realidad. El jueves, el gobierno chino se refirió a las acusaciones sin citar directamente el informe de Washington.
Los actos y comportamientos de estos políticos estadounidenses son desvergonzados y sin moralidad. Hemos dicho muchas veces que calumniar, desacreditar, culpar a otros o cambiar la responsabilidad no puede compensar el tiempo perdido. Seguir mintiendo solo hará perder más tiempo y causará más pérdida de vidas.
Varios expertos estiman que los datos chinos están por debajo de la realidad. Se basan sobre todo en el gran número de familias que se han presentado en los últimos días a recuperar las urnas con las cenizas de sus seres queridos tras el levantamiento de las medidas de confinamiento en Wuhan, cuna de la pandemia. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Por otro lado, el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, destacó que las medidas de contención del virus podrían tener un costo especial para las economías en desarrollo, por lo que pidió que parte de la deuda externa de ciertos países fuera aliviada.
Tedros dijo en conferencia de prensa que eso es esencial para que puedan cuidar a su propia gente y eviten el colapso económico, añadiendo que el Foro Monetario Internacional y el Banco Mundial secundan esta petición.
Y el primer ministro de Italia, Giuseppe Conte, confirmó la prórroga hasta el 13 de abril de las restricciones de movimiento para contener la pandemia del coronavirus, como el confinamiento y no descartó repetir la medida más adelante.
Dijo que eso permitiría evaluar una perspectiva y cuando los datos empiecen a consolidarse, las medidas serán aflojadas y no se sabe si será para el 14 de abril, lo que dependerá del Consejo de Científicos.
Pero también dependerá, explicó Conte, de la evolución de la pandemia, que en el país ya ha infectado a 110.574 personas desde el primer caso autóctono del 21 de febrero. De estas, 80.572 permanecen enfermas y 13.155 han muerto, según el parte del día miércoles de Protección Civil.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí Noticias.
Son las 12:30 minutos. Están en sintonía con Radio Martí y van a escuchar a continuación la segunda media hora de este noticiero estelar del mediodía. Mucha más información de Cuba y el resto del mundo. Soy Margarita Rojo, mi compañero en las noticias, Joan Andrés, aquí en el Estudio A. En los controles, el ingeniero Tom Madariaga. En la producción, Patricia Martín. Continuamos con el tema del coronavirus. Nos acompañará en unos minutos Tomás Cardoso con más información sobre los temas a tratar en el programa Cuba al Día, a las 2 de la tarde, por aquí, por Radio Martí. Pedro Corzo también analiza, pone en perspectiva la decisión del gobierno de Estados Unidos de lanzar esta operación naval contra el narcotráfico en el Caribe, con la, puesto en la mirilla el régimen de Nicolás Maduro. Y los deportes con Edemio Navas González. Pero ahora vamos a las noticias.
Se cumplen 6 meses de la detención del líder opositor cubano José Daniel Ferrer y el gobierno lo mantiene detrás de las rejas sin dar el veredicto del juicio y en condiciones de riesgo para su salud. Según la denuncia de su esposa Nelva Ortega, continúa maniobrando para destruir la organización.
A 6 meses de su detención y a más de un mes del juicio, el gobierno aún no toma una decisión con respecto al secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer García.
Se nota todavía y no hay dudas que tienen miedo.
Así reaccionó desde Santiago de Cuba su esposa Nelva Ismaray Ortega.
6 meses del secuestro, injusto, arbitrario, encarcelado todavía en las mismas condiciones, en una celda pequeña, bien pequeña, bien reducida, fría, húmeda, llena de mosquitos durante todo el día, expuesto a 1000 enfermedades, sobre todo las enfermedades respiratorias, incluido la pandemia de hoy en día del coronavirus.
Según Ortega, que es doctor en medicina, el gobierno, a más de un mes del juicio, no ha dado una sentencia porque quiere mantener a su esposo en la cárcel.
¿Cuál es lo último para mantenerlo en la prisión? Es tener la sentencia. Esa sentencia que tenía que haber salido desde el pasado 12 de marzo y aún la estamos esperando.
La familia del opositor ha denunciado que agentes de la seguridad del Estado han intentado negociar la libertad de Ferrer a cambio de que salga del país. Ahora vinieron con otra. Según dijo Ortega, recibió la visita de un agente identificado como Roberto.
Y me dijo, hay una forma de que él pronto esté contigo, que se reduzca una causa. Simplemente le pedimos que nos ayude, que colabore con nosotros. Es decir, ellos ya no saben qué voy a buscar.
El encarcelamiento de José Daniel Ferrer ha sido denunciado por instituciones internacionales y por el propio gobierno de los Estados Unidos. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y autoridades cubanas multaron con 3.200 pesos al opositor Ovidio Martín Castellanos, quien fue liberado en la noche de ayer de la unidad policial conocida como el Palacete, esto en Santiago de Cuba. Martín Castellanos, quien permaneció más de 8 horas, relató a Radio Martí lo sucedido.
Fuimos allí detenidos mi sobrino y yo. Luego de llegar a esta unidad, el palacete, a mi sobrino lo dejaron en la sala del vestíbulo del frente. Ya de ahí para allá no le vi más. Le liberaron luego. Allí yo estuve retenido por más de 8 horas. Me llevaron a un teatro que se encuentra dentro de esta misma unidad y allí se encontraban dos agentes, según ellos, instructores de Texas, que me iban a imponer una multa de 3,000 pesos, me dice el inspector. Y yo me le quedo mirando, le pregunto, que yo quiero saber el porqué. El hombre se queda callado. Entonces me dice el agente de la policía política rápida, se mente, y dice que porque yo andaba en las redes hablando mal de los dirigentes del gobierno, o hablando de las problemáticas que hay ahora en medio de la situación con el asunto este del coronavirus. Y de la jornada me dice, mira, yo esto no, yo lo que tengo que imponerte la multa, y para eso estoy acá. Y bueno, también ya proceda, porque ya yo me doy cuenta que esto es una maniobra, una manipulación al cual usted no estaba ni preparado, y me imponen la multa. Yo no le firmo la multa, yo no sé si voy a coger el calvario, porque voy a hacer reclamación pública ante las instituciones estas a las cuales ustedes pertenecen, y quedo con una multa de 3,200 pesos en dos calorarios, uno de 3,000 y uno de 200.
Martín Castellano dijo además a Radio Martí que la multa de 200 pesos fue impuesta por supuesta propaganda antigubernamental pegada en la ciudad, y que además las autoridades le decomisaron 21 CUC que llevaba en su billetera.
Y la organización Cuban Prisoners Defenders documentó otras 3 personas encarceladas en Cuba por delitos de opinión. Yolanda Huerga desarrolla esta información.
3 nuevos presos políticos incrementaron la lista que compila Cuban Prisoners Defenders, una organización de acción jurídica y defensa de los derechos humanos.
Los 3 que entraron nuevos son Yanier Hubert Cisneros, de Umpacu, Luis Manuel Otero Alcántara, el artista del movimiento San Isidro, que entró, estuvo en prisión y salió, y luego Omar Portieles Camejo, de Umpacu, que le han puesto una condena de predelictiva.
Javier Larrondo, presidente de la organización, que tiene su sede en Madrid y ha documentado 128 condenados por delitos de opinión.
La represión en Cuba no deja de incrementarse. El número de presos políticos, los encausados, crecen mucho.
El régimen mantiene el encarcelamiento del disenso, subrayó Larrondo.
Sí, pensamos que esto se debe a la debilidad ideológica y el desenganche del régimen, tanto con el pueblo como con las clases más cualificadas trabajadoras. Yo creo que se está dando una situación de debilidad que están percibiendo, que les está haciendo tomar algunas decisiones muy erráticas.
Cuban Prisoners Defenders apuntó que en el país también hay otros 11,000 civiles que no pertenecen a organizaciones opositoras, 8,400 de ellos convictos y 2,538 condenados, ambos grupos de conciencia, con penas medias de 2 años y 10 meses de cárcel por cargos denominados en el Código Penal como predelictivos, es decir, sin delito. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y Twitter suspendió este martes la cuenta del programa oficialista cubano Mesa Redonda por violar las reglas de la plataforma.
El portal Cuba Debate, también oficialista, calificó la acción como una costumbre de Twitter.
El pasado 23 de marzo, la red social bloqueó la cuenta de Prensa Latina y en septiembre también las de varios diarios y periodistas oficiales.
En esa ocasión, Twitter informó que esos perfiles violaron las políticas a que prohíben a los usuarios amplificar o interrumpir artificialmente las conversaciones mediante el uso de múltiples cuentas.
Usuarios han saludado el bloqueo de Twitter a los voceros oficialistas como una cucharada de su propia medicina, debido a que el régimen bloquea el acceso dentro de la isla a los sitios digitales independientes como ADN Cuba, 14 y medio, El Estornudo y Radio y Televisión Martí, entre otros.
Y el doctor cubano Arturo Casadevall lidera una iniciativa en Estados Unidos para combatir el COVID-19 con plasma de sobrevivientes. Ariane González entrevistó al galeno sobre el uso de la terapia.
El médico cubano Arturo Casadevall, director del Departamento de Microbiología e Inmunología de la Universidad de Johns Hopkins, es uno de los promotores del uso del plasma rico en anticuerpos para combatir el coronavirus, una técnica que ya se utilizó en 1918 contra la gripe española. En entrevista con Radio Martí, explicó que a partir de los resultados obtenidos y con la cantidad de casos que existen, permite realizar los estudios más rápido.
En epidemias en el pasado se han dado plasma, personas que estaban expuestas a virus, y el plasma previene la enfermedad. Los mejores resultados que tenemos es la experiencia en la China. La terapia de plasma fue usada en China en los últimos 2 meses. Y aunque no fueron ensayos médicos controlados, la información que se ha publicado da esperanza. Si hacemos los ensayos clínicos empezando en una semana, es posible que vamos a tener información en varias semanas después, quizás un mes o dos, porque hay tantos casos y hay tanta necesidad que es posible hacer estos estudios muy rápido.
El doctor Casadevall recomendó a los médicos y personal sanitario en Cuba seguir las pautas de las autoridades sanitarias internacionales.
La única información que yo puedo dar es la información que han dado las autoridades mundiales, el World Health Organization. Yo estoy seguro que los colegas cubanos saben las recomendaciones esto y yo espero que las sigan.
Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Son las 12:39 minutos. Ya tenemos con nosotros a nuestro colega Tomás Cardoso. Mucha información y los temas de Cuba al día. A continuación, Tomás.
Un placer, Margarita, como siempre, que
en este problema con la pandemia. Muchas gracias, Margarita, estar aquí en Noticiero Estelar de Radio Martí. Bueno, continúa la situación complicada con las colas. El tema de las colas continúa preocupante a lo largo y ancho del territorio nacional. Sumado a esto, hay una paralización casi total del trabajo por cuenta propia. Ese va a ser parte del trabajo que vamos a hacer. ¿Cuál va a ser en el futuro el impacto de más de 160 mil cubanos, transportistas, personas que laboran en la elaboración de alimentos, los hostales que sospechosamente tenemos?
Cuba pertenece a este planeta, ¿no?
Claro, claro. Okay,
en Estados Unidos hay 6 millones de desempleados.
Pero bueno, en ese sentido vamos a hablar de en Cuba cuál va a ser el impacto en ese sector.
Yo espero.
Interesantemente reconoció el señor, el jefe de epidemiología de Cuba hoy, que quedan 1.900 turistas extranjeros en La Habana y en Santiago, principalmente en hostales. Vamos a hablar con dos hosteleros, porque ellos no rentan y otros sí, porque no lo han prohibido todavía.
Oh,
y estos turistas prefieren estar en los hostales que en las instalaciones del gobierno, porque se sienten más seguros.
Ahí está, siempre lo independiente y no lo oficial. Cuba al día, a las 2 de la tarde, con Tomás Cardoso, por Radio Martí.
Tras la noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Conducido por la periodista Gary Roque, de lunes a viernes a las 3 de la tarde, por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Son las 12:42 minutos, vamos a continuar con más noticias.
Así es, el gobierno interino de Venezuela, liderado por Juan Guaidó, recibió el anuncio hecho el miércoles por el presidente Donald Trump y sus asesores sobre el despliegue de fuerzas antidrogas en las costas del Caribe como una acción positiva para frenar las redes narcoterroristas que ha impulsado el régimen de Nicolás Maduro con sus aliados del ELN, la disidencia de las FARC y otros grupos en toda la región.
De lo contrario, el dar paso del otro lado, Jorge Arriaza, canciller del diputado de el gobierno de Nicolás Maduro, rechazó las acusaciones de Estados Unidos.
En Twitter, Arriaza dijo que Venezuela repudia las infamias proferidas por el gabinete de seguridad de Trump, a la vez que saludó que al fin Estados Unidos tome acciones para controlar a sus vulnerables y descuidadas fronteras de la droga proveniente de Colombia.
Mientras tanto, algunas de las más importantes destilerías en Venezuela se están uniendo a la lucha contra el COVID-19. Desde la capital, en Caracas, nos informa Carolina Alcalde.
En medio de la coyuntura planteada por el coronavirus, manos y esfuerzos se unen para tratar de frenar su propagación. Y en el mundo han surgido importantes acciones para enfrentar al virus. Y Venezuela no es la excepción. Las destilerías Ron Santa Teresa, Destilerías Unidas y Ron Carúpano se suman a la iniciativa de otras empresas del mismo ramo que en el mundo dieron un paso al frente para cambiar su línea de producción y elaborar alcohol antiséptico para donarlo. Estas empresas ya entregaron donaciones de miles de litros de alcohol a distintas alcaldías y organismos sanitarios para su distribución en la red hospitalaria del país, así como empresas farmacéuticas para la elaboración de productos antisépticos que empezaron a escasear desde hace unas 3 semanas. Santa Teresa, la primera productora de ron de Venezuela, anunció que destina más del 60% de la capacidad de su destilería a la producción de alcohol antiséptico, explicó a La Voz de América Andrés Chumaceiro, director de la Unidad de Negocios Venezuela de Ron Santa Teresa.
La idea es hacer un llamado a que todo el que pueda se sume y
contribuya de la manera que cada quien pueda y disponga para que todos, bueno, sumemos en función de que Venezuela, en este caso, pueda superar lo más pronto posible esta pandemia.
John Maceiro relató que en menos de 10 días se lograron sumar todos los elementos requeridos para lograr el envasado y etiquetado del alcohol, sin necesidad de hacer adaptaciones a la línea de producción. Pero además, detalla que esta crisis ha fortalecido la unión de los compañeros de trabajo.
O ganamos como equipo o perdemos como individuo.
Estas iniciativas se inscriben dentro del panorama positivo producto de una crisis que golpea a todos en el mundo. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y Perú anunció que sumó hasta este miércoles 30 muertos y 1.323 infectados, mientras que los delitos en los hogares en cuarentena provocaron 43 violaciones sexuales, entre ellas 27 niñas, también 538 golpeadas.
Desde el 16 de marzo, los 32 millones de peruanos tienen prohibido salir entre las 6 de la tarde y las 5 de la mañana. En 5 regiones, con enorme número de desobedientes, están impedidos desde las 4 de la tarde.
El gobierno también anunció que los autistas podrán salir cerca de sus casas a caminar por 15 minutos junto a un tutor. Hay unos 15.000 autistas, la mayoría menores de 11 años, según autoridades.
Universidades en Guatemala unen esfuerzos ahora para elaborar equipos de protección para los que luchan contra la emergencia del COVID-19. Desde la capital, Ciudad de Guatemala, nos informa Eugenia Sagastume.
Estudiantes, catedráticos y egresados de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala trabajan las 24 horas del día en la creación de protectores faciales, mascarillas y respiradores mecánicos que serán donados para personal médico y pacientes de hospitales públicos para la atención del COVID-19. Este trabajo se hace con la supervisión de doctores para que el equipo sea totalmente seguro, como lo explica el médico Erwin Calgua.
Los ingenieros empiezan a desarrollar el concepto y nosotros los médicos venimos y tratamos de complementar con la información que tiene que ver con bioseguridad que nosotros tenemos que manejar en los ambientes hospitalarios.
Las mascarillas y protectores faciales se crean en impresoras 3D después de comprobar que los prototipos sean útiles y seguros, como lo indica el ingeniero Héctor Constanza, quien espera que la producción sea mayor.
Contamos ahorita con 39 carretes para impresión aquí en el laboratorio, pero el objetivo es llegar un poco más y industrializar ese proceso.
Hasta el momento se trabaja con 11 impresoras 3D, pero los universitarios esperan el apoyo de empresas privadas. Alejandra Rojas, representante del laboratorio universitario, hace un llamado a unirse al proyecto.
Hay estudiantes y profesionales que están trabajando desde sus casas con sus propios materiales. Hacemos un llamado a la unidad para que nos apoyen.
Los universitarios trabajan en 2 turnos para aprovechar el día y la noche en el desarrollo del equipo de protección. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y en su informe sobre la libertad de prensa en las Américas, en el último semestre, la Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP, resalta el trabajo de periodistas para sortear medidas impuestas por gobiernos con el objetivo de restringir información sobre la pandemia del COVID-19.
La CIP hace referencia también a la violencia que ha cobrado la vida de 9 periodistas, el encarcelamiento de comunicadores en Cuba y Venezuela y las agresiones a la prensa durante las protestas sociales en varios países latinoamericanos.
El informe señala igualmente que periodistas y médicos han sido blancos de ciberataques, como ha ocurrido en Cuba y Venezuela, y menciona agresiones tecnológicas como bloqueos, hackeos y robos de identidad.
Son las 12:47 minutos. Más noticias en Radio Martín.
Así es, Estados Unidos evacuó a 1,000 marineros del portaaviones nuclear USS Theodore Roosevelt anclado en Guam, contagiados o con el COVID-19, según informó este miércoles la Armada estadounidense durante una rueda de prensa en la Casa Blanca.
El caso del portaaviones generó polémica después de conocerse una carta enviada por su capitán Brett Crozier a la flota del Pacífico de la Armada estadounidense solicitando que se ayudara a la tripulación. No estamos en guerra y los marineros no necesitan morir, escribió el capitán.
El jefe de operaciones navales, almirante Michael Hilday, dijo que a la tripulación se le está aplicando los test de forma extensiva y pronosticó que los contagiados podrían aumentar a 2.700 hacia este viernes.
Y el presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, ordenó a la policía y al ejército disparar a matar aquellas personas que violen los requisitos de la estricta cuarentena por la pandemia del COVID-19.
Si hay problemas o surge una situación en que la gente pelea y sus vidas están en peligro, disparen a matar, aseveró anoche el mandatario en un discurso televisado.
Son las 12:49 en Radio Martí. Vamos a pasar ahora a nuestra noticia en perspectiva con el colega Pedro Corzo. La decisión del gobierno de la administración del presidente Donald Trump de lanzar una operación naval contra el narcoterrorismo en el Caribe, pero poniendo, como dije, en la mirilla a Venezuela o al régimen en disputa de Nicolás Maduro. ¿Qué significa esto? Tenemos con nosotros, ya lo dije, Pedro Corzo. Buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes, Margarita. Gracias por la invitación. Saludo a todos los radioescuchas. Mira, realmente Estados Unidos, todo parece indicar, como afirman los analistas, está decidido a ponerle la situación al despotismo venezolano, poner la situación bien difícil, bien complicada. Primero fue la recompensa que se puso por el arresto de 5 de los jerarcas más importantes de ese régimen. Posteriormente se tomó la decisión de hacer una propuesta, llegar a un tipo de gobierno en el cual no participaran ni Maduro ni Guaidó, pero que era indiscutiblemente el fin de Maduro. Y por último, esta maniobra aeronaval de carácter militar que está encerrando de todas las maneras posibles el ingreso de narcóticos a este país. El presidente habló muy claro y fue muy conciso en el día de ayer al respecto, y yo he conversado hoy en la mañana con varios venezolanos y todos están muy satisfechos con lo que he conversado, muy identificados con esta posición del gobierno de Estados Unidos de dictar esta operación aeronaval que, según afirma un capitán de navío retirado de la y exiliado a la vez de la Marina venezolana, no tiene precedentes en el hemisferio occidental en tiempos de paz.
El propio presidente así lo describió, Pedro. La idea es evitar, como tú decías, que el gobierno de Venezuela, así lo dijo también el presidente, pues logre beneficiarse, lucre con el narcotráfico.
Sí, ese es el propósito. Impedir, porque están conscientes.
Sí, lo digo porque los oyentes pueden interpretar que están haciendo un bloqueo. No es un bloqueo. Es evitar el flujo del tráfico de las drogas y el terrorismo, sobre todo después de la acusación que se ha hecho formalmente por el Departamento de Justicia contra Nicolás Maduro, ¿no?
Es que hay una realidad también, Margarita. Esta situación del coronavirus ha puesto alerta a muchas entidades oficiales de Estados Unidos y de países que están preocupados por el coronavirus y en qué medida los gobiernos y el crimen organizado puede aprovechar la coyuntura para meterse más en el negocio, tratar de obtener mayores beneficios. Y creo, como bien decía Bernardo Jurado, que en esta ocasión la situación se le va a poner a Maduro bien, bien complicada y los ingresos van a disminuir seriamente.
No sé hasta dónde, hasta el límite, ¿no? El limítrofe de aguas internacionales donde puede estar, me imagino, esta operación naval estadounidense, que es enorme, ¿no? Pero por aire y por mar también, debemos decirlo. Pero la reacción del gobierno de Maduro, Pedro, rechazar y decir que es una agresión.
Bueno, por supuesto, no le queda otra alternativa y entonces aprovechar y seguir haciendo el papel de víctima que tanto le gusta a los despotismos del estilo castrochavista. Ellos nunca provocan, pero mira, en el día de antier hubo un incidente entre dos naves, sí, una señor. Portuguesa y otra venezolana, donde un guardacosta venezolano embistió a la nave portuguesa. Y hay una situación de crisis entre ambos gobiernos, porque los portugueses afirman de que ellos fueron atacados por la nave venezolana. Los venezolanos dicen lo opuesto, pero hay elementos que aparentemente respaldan lo que está diciendo Portugal.
Ahora lo que estoy leyendo es que fue un buque de la Marina venezolana que se hundió al colisionar con...
Se hundió porque el buque este enfrentó un crucero portugués. El crucero portugués aparentemente era más grande.
Ay,
pero es la soberbia le hace muchos daños. No solo a los gobernantes, sino también a sus sicarios, a sus funcionarios.
Hay mucha confusión, Pedro, yo creo, en estos momentos en lo que encierra el gobierno en disputa de Nicolás Maduro.
Hay mucha confusión y muchos problemas. ¿Y quién sabe cuál es la caja de Pandora que hay en Venezuela hoy en día, cómo se va a destapar y cómo pueden participar diferentes factores de gobierno y de la oposición en el desarrollo de estos acontecimientos?
Ahí está. Gracias, Pedro. Pedro Corzo, nuestro colega especial para el noticiero de Radio Martí, Mediodía. We'll be right back. Y ahora pasamos a los deportes a las 12:54 minutos con Edemio Nava González.
Muchas gracias, Margarita. Buenas tardes a ti y, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. 12:54 minutos. El equipo Unión Filadelfia anunció que uno de sus jugadores dio positivo por COVID-19. El jugador es el primero que da positivo en la Liga Profesional de Fútbol de aquí, Estados Unidos. Y bueno, el pasado 15 de marzo, el equipo Sonidos de Seattle anunció que un miembro de su personal de apoyo había dado positivo, mientras que el equipo de Nueva York City hizo un anuncio similar 4 días después sobre un integrante en el área deportiva. Y precisamente esta liga va a reducir los salarios de la mayoría de los empleados de sus oficinas hasta un 25% debido al impacto financiero de la pandemia de la COVID-19, según se pudo conocer en la ciudad de Nueva York. Por otra parte, las Grandes Ligas de Béisbol informó que canceló una serie de 2 partidos en la ciudad de Londres, la capital de Inglaterra, entre los equipos Cardenales de San Luis del cubano Rangel Ravelo y los Cachorros de Chicago del cubano estadounidense Albert Almora Jr. Se recordarán de que hace 5 años el equipo de los Cachorros ganó su primera serie mundial en 106 años. Y precisamente Almora Jr., el cubano americano, fue el hombre que anotó la carrera de la victoria. Y el Barcelona tiene interés en el delantero argentino Lautaro Martínez. ¿Me decía algo, Margarita?
No, te decía que tenemos un poquito más de tiempo, si tiene más información.
Sí, quería hablar del equipo Real Madrid y el Barcelona, que ha mostrado cierto interés en contratar al delantero del equipo Milán de Italia, el argentino Lautaro Martínez.
Hasta ahí. Deportes, ahí está.
En el esperado al duro y sin guantes. Buenas tardes, cuando ya tenemos exactamente 12:56, Margarita, buenas tardes.
Buenas tardes a ti, Edemio. Y ahora pasamos rápidamente al mundo del entretenimiento. María Salas conversó con uno de los actores de Gentify, de la cadena Netflix.
Amigos, las estrellas de la nueva serie de Netflix, Gentify, visitó el sur de la Florida. Joaquín Cosío, Carlos Santos y JJ Soria nos cuentan cómo fue filmar su nuevo programa.
¿Se me entiende, no?
I think so.
Carlos, tú ni entras ni sales en esta cocina.
Yo ni entro ni salgo, ese es mi problema.
Sí, sí, que está con un pie adentro y un pie afuera.
Claro, ese es el problema de Chris, ¿verdad? Que está sufriendo esa crisis existencial y está tratando de seguir su sueño, pero también está tratando de ayudar a su familia y tiene problemas con su papá, no tiene una relación muy buena con el papá, o sea que es constantemente es un problema para él.
¿Cuán diferente es filmar esta serie comparado con otros proyectos hollywoodenses que tú has hecho, como Quantum of Solace del general Medrano?
Sí, yo creo que técnicamente es muy buena. Yo creo que la producción es buenísima, es buenísima. Es casi como hacer un poco de cine para televisión. Es como yo me sentí muy bien y la diferencia con una gran película no era tan notoria. El equipo es formidable, el cast, el crew, todo quienes hicimos Gentify, realmente la pasamos muy bien.
Y aquí están las noticias titulares que damos cobertura hoy en Radio Martí. Agricultores independientes responsabilizan al régimen cubano por la escasez de alimentos. ONGs en Estados Unidos piden a Washington que suspenda las sanciones al régimen cubano durante la pandemia del coronavirus. Observatorio Cubano de Derechos Humanos alerta al gobierno español sobre la contratación de médicos cubanos. Estados Unidos lanza una operación contra el narcotráfico en el Caribe con Venezuela en la mirilla. El régimen de Nicolás Maduro considera esta acción una agresión. Y el informe de inteligencia afirma que China oculta datos sobre el coronavirus. Y ya la conocen, ahí están las noticias principales en Cuba y el resto del mundo en esta edición del Noticiero del Mediodía de Radio Martí. Como siempre, agradecemos a nuestros colegas Edemio Navas González en los deportes, Pedro Corzo en la noticia en perspectiva, en la lectura de noticias, mi colega Joan Andrés. En los controles, el ingeniero Otón Madariaga. En la producción, Patricia Martínez. Yo soy Margarita Rojo. Como siempre, deseo que se cuiden mucho, cuiden su salud, hagan los consejos que ya se han dicho, lavarse las manos, no tocarse la cara. y rezar mucho porque esto acabe pronto. Buenas tardes.
Radio Martí Noticias. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.605 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.